de esa localidad santacruceña y realizador, que estrenó hace poquito un trabajo de investigación periodística y de retrato, ¿no?, en los lugares donde esto ocurrió 100 años después. Poli, buen día. Aquí de LU4 de Comodoro Rivadavia te estamos saludando. ¿Cómo estás en un día tan importante para la historia en general y para tu localidad en particular?
¿Qué tal? Buen día. Y bueno, acá preparándonos, hoy a las 2 de la tarde hay un acto de algo así como colocación de piedra fundamental de un monumento a este hecho, ¿no? A este hecho histórico, la revuelta de la Catalana, que hoy conmemora 100 años, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un hecho interesante porque en realidad está liderado por un movimiento feminista acá de la provincia de Santa Cruz, que le han dado a este episodio una tónica, un tratamiento superlativamente feminista. A mi juicio se deshistoriza un poco el episodio, pero bueno, es el colectivo que ha tomado la posta, ¿no? Lamentablemente los sindicatos, por ejemplo, de San Julián, partidos políticos y demás han estado un poco ausentes en esta conmemoración.
Bueno, al tratarse de un hecho protagonizado por mujeres que ha sido siempre ignorado, bastardeado, no está mal que sean, o que es todo un símbolo que lo vuelvan a tomar las mujeres como bandera, ¿no? Me parece, más allá de que tal vez, como vos decís, de tu criterio lo saca un poco de eje, me parece que es todo un símbolo también.
Sí, sí, lo mantiene vivo de alguna manera y lo reinterpreta, ¿no? En ese sentido también hay que concederle a Bayer un ojo muy visionario, porque él ya, cuando escribió el guión que le pidieron la productora de Fernando Ayala para hacer La Patrona Real y Olivera, Bayer ya pensaba incluir como escena final la revuelta de la Catalana, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, bueno, el tercer gobierno de Perón, ya un Perón debilitado y derechizado, ya con López Rega manejando todos los violines del poder, el ejército argentino se las ingenió para que ya desde el guión mismo, porque aparte era una película hecha con financiamiento parcial del Estado, la escena fuera excluida, ¿no? Después, fíjate vos las vueltas de la vida, justo el jefe del ejército en ese momento era el sobrino de Anaya, que había sido el fusilador acá de la zona de San Julián, y este Anaya había hecho unas declaraciones en la revista Gente un poco altisonantes, que a Perón le habían caído muy mal. Entonces Perón le dio luz verde ya al estreno de la película, un poco en revancha dice, ¿cómo se llama este Anaya? Dice Perón, se lo cuenta a Valle, ¿no?
Sí.
Entonces la película se estrenó en el año 74, ya en tiempos muy muy turbulentos, precisamente porque había un Anaya comandando el ejército argentino, ¿no?
Sí, esta parte de la historia nos lo contó en la primera parte de nuestro radio documental Roberto Suárez Amper, que acompañó a Osvaldo Bayer en gran parte de su posterior regreso tras la publicación del libro y demás. Poli, ¿cómo se vive en el día a día en San Julián, no en el día redondo hoy del centenario, ¿no? Porque vos en tu trabajo decís que a tu pueblo tiene dos hechos históricos importantes, ¿no? Primero, el de la primera misa, aunque decís no fue en San Julián, sino en la isla que está enfrente, y después este otro hecho que estuvo tanto tiempo oculto.
Sí, no, en San Julián yo diría que en general pasa en toda la provincia de Santa Cruz, ¿no? Pero San Julián sobre todo ha sufrido un proceso de aluvión demográfico, prácticamente triplicó su población en 15 años. San Julián en los 90 tenía 6.000 habitantes y ahora debe andar rondando los 17.000. Entonces ese aluvión demográfico también ha hecho que se licuara mucho la identidad local. Mucha gente que está de paso también, entonces estos hechos, a mi juicio, pasan excesivamente desapercibidos, ¿no? No tienen mucha repercusión. De hecho, la visualización del corto ese que publiqué yo, que en realidad es un encargo del Museo Minichelli de Río Gallegos, que yo lo filmé eso en septiembre, octubre del año pasado, en modo selfie, porque estábamos ahí en uno de los momentos de cierre por pandemia. Pero acá en San Julián no es un tema que genere mucha conmoción, ni mucho ruido, ni interés demasiado. Y el tema de la misa, yo tengo una postura ahí, más allá de que, citando a Buñuel, yo siempre digo que gracias a Dios soy ateo, creo que, desde el punto de vista estrictamente historiográfico, la misa rezada en San Julián es el menos importante de los sucesos que quedaron como consecuencia de la estadía de Magallanes, ¿no? Uno cuando ve documentales europeos, el año pasado me ha tocado acompañar un par de equipos de documentalistas europeos que andan recreando los 500 años del viaje de Magallanes, y la misa directamente no figura, ¿no? La misa quedó registrada porque justamente ese día estaba previsto matarlo a Magallanes, es el antesala del motín, ¿no?
Claro.
Pero bueno, acá todavía estas localidades tienen algún rasgo religioso de muy baja intensidad, pero algún rasgo religioso conservador, entonces la misa es un tema intocable, ¿no? Yo, en realidad es una provocación, el título de este corto de 15 minutos, San Julián, cinco putas y una misa, es un poco haciendo un juego ahí con lo profano y lo sagrado, y a su vez también se da la coincidencia que son casi 400 años entre un episodio y otro, ¿no? 1521, 1922, cuatro siglos transcurridos y dos motines, digamos, en el caso de la... Y un caso también interesante es que el de las prostitutas en Julián se podría considerar la última huelga, de las huelgas del 20, 21 y 22. En este
es
caso,
cierto, es cierto.
De piernas cruzadas.
Uh-huh. Sí, la
el
famosa...
Derecho de reservarse el derecho de admisión, ¿no? Y además yo creo que ha sido en realidad un episodio muy chiquito, muy doméstico, y que después, digamos, ha cobrado envergadura con el paso de los tiempos, ¿no? Porque, y de hecho, si Valla no hubiera encontrado ese archivo judicial que lamentablemente está perdido, el episodio se hubiera perdido en la noche de los tiempos, porque no hay registro, lamentablemente San Julián, entre otras cosas, no conserva periódicos de los años 20, entonces, si el episodio llegó a los periódicos que se publicaban, si eran semanarios, no han sobrevivido, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo único que ha sobrevivido a la catalana es el relato de Valle. Y después el que tuvo el mérito ahí de localizar el lugar, no sé si se los contó, es Suárez Amper, ¿no?
Claro.
En una de las avenidas de San Julián, él averiguó dónde había funcionado el prostíbulo, que todavía está en pie, ¿no?
Sí. Sí, Poli, estábamos recién hablando, en este caso con Marita Molina, le preguntamos por qué hemos recorrido el lugar y no tiene la señalización que uno espera, y bueno, se habla del caso de los propietarios que tienen como todavía un poco de pudor por ser suave en no identificar un lugar donde funcionó un prostíbulo. Pero vos recién decías lo de la misa, digo, porque también estoy recomendando tu trabajo, y ahí mismo vos decís entre líneas, bueno, y acá ya se estaba gestando el motín y por eso iba gente armada como para matar a Magallanes. Ahora, ¿vos pensás que hay un antes y después a partir del centenario para que San Julián pueda empezar a contar orgulloso y no con pudor y con vergüenza este hecho?
No, yo lo del pudor se lo achacaría, no se lo achacaría, se lo adjudico más que nada a la familia, me parece, es algo uh-huh. propio de la familia, ¿no? Pero que tampoco lo han vendido el sitio ni lo han demolido y está en muy mal estado. Nosotros el año pasado y el anteaños, un grupo de patrimonio acá de San Julián, estuvimos en una movida ahí bastante intensa para la preservación de la vieja comisaría de San Julián, que también era un sitio, bueno, donde estuvieron presas las prostitutas, había estado preso Pacón Grande, estuvieron presos el centenar de huelguistas que fueron traídos hacia San Julián para después ser derivados a Gallegos para ser juzgados, estuvieron presos, o sea, un edificio con mucha historia, pero que fue adquirido por el Colegio de María Auxiliadora y se demolió. Las dos terceras partes se demolieron, y nosotros en realidad contábamos el grupito de patrimonio que peleó para que eso sea Monumento Histórico Nacional, que de hecho lo es ahora, es el primer Monumento Histórico Nacional de San Julián, en realidad contara con una opinión pública mayormente en contra. Yo diría que dos tercios o tal vez un poco más de la opinión pública estaba en contra de la preservación del sitio. Entonces, estas no son no son peleas culturales ni gratuitas ni tan sencillas, ¿no? Ni que cuentan con una aclamación absoluta, ¿no? Y mucha gente de hecho sobrevalora la revuelta catalana, tal vez por la misma extracción social o el rol social que jugaban las prostitutas, ¿no? Uh-huh. No es un tema que yo creo que vaya a quedar como un hito, ni mucho menos como la primera misa, que aparte en el 21 justo nos tocó que estalló el COVID, creo que 10 días antes del día que se iba a conmemorar la primera misa, el 1 de abril, estalló el COVID en la Argentina, entonces ese gran festejo se canceló, pero en San Julián la conmemoración de la estadía de Magallanes giraba exclusivamente en torno a la misa, y era un gran evento organizado por el gobierno provincial y acompañado por la municipalidad local, o sea que eso un poco te refleja cuál es la tónica, ¿no? De cuál es la valoración de los hechos históricos, ¿no?
Poli, la última, ahí en esa misma cárcel o comisaría demolida estuvieron presos los dirigentes radicales del primer golpe de 1930, ¿puede ser?
Claro, no estrictamente presos, porque viste, era un confinamiento, uh-huh. una especie de destierro interno, entonces tenían que ir a presentarse a la comisaría Primero era todos los días y después, como el comisario era radical, cosa que después le costó el puesto porque el gobernador Gregori, que fue un gobernador muy importante acá en Santa Cruz, un gobernador muy bueno, pero puesto por una dictadura, lo removió a este comisario por ser muy suave con los radicales. Y estos radicales eran peces gordos, era, por ejemplo, Tamborini, que después fue contendiente de Perón, perdió contra Perón, ¿no? Y un tal Pueyrredón, que había sido canciller de Irigoyen, creador de Naciones Unidas, ministro de Agricultura de Irigoyen, o sea, cinco de los mejores cuadros del radicalismo en ese momento fueron desterrados a San Julián por el gobierno por el golpe de Estado de Justo posterior al gobierno de Uriburu. Así que sí, la comisaría tiene, y bueno, después tiene algunos registros de vejámenes también contra algunos dirigentes sindicales y demás, o sea, es un sitio con una historia bastante bastante turbulente. Bueno, logramos que se preservara al menos un tercio del inmueble, ¿no?
Polly Walker, gracias por este contacto con LU4. En YouTube, ¿dónde pueden ver tu trabajo?
En YouTube yo tengo un canal propio muy chiquitito que se llama Pablo Walker, simplemente que están mis producciones documentales, todas vinculadas a temas históricos. Tengo dos documentales hechos en Malvinas, digamos, filmados en Malvinas, en 2011 y 2015, sobre primero el ataque al Invencible, que salió acá desde San Julián, los cuatro aviones partieron de San Julián, y después el otro es sobre la historia de la gobernación de Bernet, el primer asentamiento argentino en Malvinas, y la revuelta de Aucho Rivero. Así que ahí en YouTube, en Pablo Walker, si les interesa verlo, ponen San Julián, cinco putas y una misa, y debería aparecer el corto de 15 minutos.
Poli, gracias por este contacto.
Un gusto.
Hasta luego. Estamos hablando entonces con el realizador, investigador.